Radios Libres, hablamos con...
Esteban Lima, activista de la comunidad de software libre de Bolivia. Esteban, además de este papel de evangelizador del software libre, tal como te autodefines en tu blog estebanlima.com, sabemos que ahora tienes un importante papel dentro de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia. Cuéntanos cuál es tu papel dentro de esta agencia.
Bueno, estoy trabajando ya un poco más de año y medio en la agencia. Es una agencia que se ha creado recién en Bolivia. Nunca antes en Bolivia tuvimos a alguien de líneas de trabajo en tema de tecnología. Usualmente cada entidad pública hacía como podía y como veía el tema de implementación tecnológica. Y el rol de la agencia en general es, uno, dar líneas de trabajo, unificar los esfuerzos de trabajo de implementación de tecnología. Y bueno, bajo el amparo de la ley, pues lo hacemos todo con software libre. Uno de los mandatos desde el día uno que inicias a trabajar en AGTIC es trabajar todo con software libre. Y a mí me ha tocado el rol, bueno, hace varios años me ha tocado el rol de empezar el tema de la ley y las discusiones, apoyar, y ahora me toca un poco la parte de implementación, apoyar la implementación desde la parte institucional, que creo que es uno de los trabajos más complejos que tenemos. ¿Cómo haces que una institución mire hacia un desarrollo con un área casi anarquista, ¿no?, con una cultura hacker? Eso sí, se meta dentro de un estado burocrático, lento, que no se mueve tan rápido ni tan dinámico. Entonces, es un lindo reto, pero ahí mi rol juega un poco en abrir estos canales, ¿no? Estos canales entre la comunidad de desarrollo de software, sobre todo, y las partes institucionales que van a empezar a implementar software libre dentro de las instituciones.
En otros países de América Latina se han intentado procesos similares al de Bolivia de migrar todos los sistemas públicos a software libre, pero solo en Bolivia se le ha puesto una fecha de finalización. De hecho, después de la ley 164, de la que hablabas antes, y su reglamento, recientemente, el 12 de julio de 2017, se promulgó el Decreto Supremo 3251, que obliga a todos los niveles del Estado a implementar software libre en menos de 7 años. ¿Ves viable esta meta?
Sí, de hecho creo que hay bastantes avances. La ley, como tú dices, desde 2011 ya manda a priorizar y promover uso de software libre. Y hay dos cosas que es, básicamente en tecnología han pasado a nivel mundial, no solo en Bolivia, ¿no? Uno, que conozco ya muy poca gente que paga por licencias de software. Hoy en día el modelo ya no es comprar licencias, ¿no? El segundo es que hay mucho desarrollo de software libre, open source, o diferentes, con diferentes denominaciones, y Bolivia no ha estado ausente. Es decir, muchas entidades, justamente por el tema de que el presupuesto no alcanza, han optado por soluciones de software libre, pero luego han visto el valor, ¿no? El valor de usar software libre, de control, poder compartir. Yo creo que uno de los puntos que más va a costar no es el tema de implementar tecnología ni sistemas de infraestructura, nada, sino es que los usuarios finales, que creo que es en la mayoría de los países donde se han tenido mayores problemas, eso va a requerir mucha atención y mucha fuerza, va a requerir mucho, mucho músculo técnico para acompañar eso. Pero en 7 años, si tú lo miras en perspectiva, la verdad que 7 años puede ser muy poco, pero también puede ser mucho tiempo, porque las soluciones hoy en día de tecnología, más de 3 años no te duran, es decir, la tecnología va saliendo y hay un avance. Entonces, creo que los 7 años es un norte interesante, y además creo que lo que se intentó poner con los 7 años es que no nos disparemos a que en algún momento lo vamos a hacer, que si de aquí a 10 años veamos cómo va y retomamos, sino es más bien ir en alerta a todos y decir, oye, 7 años empecemos a hacer esto, si no, nunca lo vamos a hacer. Creo que los 7 años es más un tema de cabeza para todos, para empezar a mover el asunto, y yo espero que en el año 5 ya estén buenos resultados, ¿no? No, por lo menos mostrar todos los avances que se han hecho con desarrollo dentro de los estados, de los gobiernos en general al interior, son muy lentos para innovar porque hay una traba. El sistema que está construido ahí adentro es muy grande, es muy lento, y toda la normativa que lo acompaña también es la que hace eso, ¿no? O sea, hay muchos procesos, muchas veces cíclicos, que nunca se terminan. Entonces, no solamente pasa por una tecnología, o sea, de uso de tecnología libre, sino también pasa por un tema de repensar el Estado desde dentro, acelerarlo para hacerlo más ágil, para darle un mejor servicio al ciudadano, que es toda la parte de gobierno electrónico, básicamente. Entonces, cuando estamos yendo de la mano con estas dos cosas, y ambas son muy, muy incipientes en Bolivia, o sea, hay entidades que han implementado varias cosas y es línea, y están intentando hacerlo, pero son intentos aislados, ¿no? Son la integralidad del Estado. Entonces, como no hay una integralidad, una buena oportunidad de implementar tecnología útil, rápida, ágil para despliegue, entonces Los titanios en ese contexto se ponen como que son casi suficientes para hacer una migración completa.
Hace unas semanas hablábamos con compañeras y compañeros de Ecuador que intentaron un proceso similar al de Bolivia para migrar a software libre y nos contaban que, bueno, además del lobby obvio de las compañías de software privativo, la mayor resistencia la encontraban en los propios funcionarios que acostumbrados a un software pues no querían cambiar. ¿Está sucediendo algo similar en Bolivia?
Sí, de hecho, mucha gente lo primero que se pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que pasa mucho por desconocimiento. Justamente, sí, había visto el tema de cuáles. Habíamos visto que ellos también están en una migración. Evidentemente, ellos no tienen un rango de ley que les avale y les agarre para poder implementarlo. Pero creo que también hay que entender que el contexto de la tecnología ha cambiado. Es decir, está bien, yo creo que hay personas que están acostumbradas a sentarse todas las mañanas, prender su máquina y usar lo mismo todos los días. Evidentemente, el día que vengo y le cambio eso, voy a querer hacerlo. Va a pasar porque demos mejores servicios con software libre. O sea, creo que el tema del uso del software libre, creo que no firma en la parte de usuario final, sobre todo le falta mucho por desarrollar. Pero también estamos en un momento que estamos soltando la nube. Es decir, muchas cosas ya las hacemos en línea, no las hacemos en la computadora. Por ahí no nos damos cuenta, ¿no? No estamos poniendo nuestros datos en algún lugar del mundo. Hago documentos, comparto documentos. El lograr implementar ese tipo de soluciones, que es uno de los retos que nos hemos puesto nosotros, es lo que va a bajar esas expectativas. Muchas de las preguntas que surgen es que las clásicas, ¿no? ¿Qué distribución me instalo? ¿Qué software recomiendan para esto? ¿Qué hago para esto? Entonces, para un poco bajar eso, para poder no llegar a un detalle con el tema del usuario final, es como que hay que implementar soluciones que les faciliten la vida. Obviamente, los lobbies y demás sí van a seguir, y por supuesto, hay varias compañías que les interesa, pero también yo creo que hay un fenómeno interesante. A partir de la aprobación de la ley, la compra de software privativo tiene que ser autorizada, es decir, no puedes hacerla de manera libre. Entonces, varias compañías que estaban ofertando lo que han decidido es abrir su software, es decir, te doy el código también y sí, seguimos con el trabajo. Entonces, yo creo que ha sacudido un poco, es el momento inicial. Yo creo que habría que evaluar de aquí a 6 meses, a un año, a ver cuál es el aspecto general que tenemos de todo este sacudón, porque ahorita es que se ha aprobado y todos están preguntando, queriendo hacer, pero no muchos están empezando. Entonces, para empezar y para poder avanzar, yo creo que hay que darse un poco más de tiempo para tener una mirada más clara, ¿no?
Quizás lo interesante de la Ley 164 y de todo este proceso que se está dando en Bolivia es que no se centra exclusivamente en la migración a software libre, sino que tiene una mirada integral hacia la descolonización y la soberanía tecnológica.
Sí, exacto. O sea, creo que el tema del software libre es una herramienta que hay que usarla, pero no es el fin. El fin es que, y eso es, creo que es lo que mucho que ha hecho que esta ley avance y tenga el apoyo que ha tenido. De hecho, creo que nosotros esperábamos que se apruebe así tan rápido, pues ya que ha pasado varios años y ha habido bastante oposición. Es el tema de la soberanía, ¿no? Es importante. Usualmente, cuando tú vas a algún lugar, es muy fácil que te digan, no, pero compra esto y usas esto y ya está listo, ¿para qué te preocupas? El tema de repensar y decir, oye, ¿por qué no lo construimos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Que es una línea que ha marcado este gobierno, creo, ¿no? Es generar este tipo de soberanía. Eso creo que es importante. Hay que lograr eso, sensibilizar a los usuarios finales, que va a ser una de las cosas. Está bien, me estás cambiando cosas, pero me estás cambiando porque hay un norte, porque hay una visión, porque hay que hacer una conjunción de todo eso, y justamente esa es nuestra misión, lograr unificar este mensaje. Una parte es la parte técnica, y los técnicos usualmente se pierden en la parte de soporte, en la parte de que funcione, que sea igualito, pero también hay que darle el tinte político, ¿no? Recién hablábamos con un amigo, Ramón, y él decía, la tecnología tiene política, y todo tiene posición política, porque esa es la forma. Y sobre todo en esos tiempos donde vemos que al final solamente unos cuantos grupos de empresas controlan nuestra información, controlan los flujos en Internet, es más aún cuando debemos nosotros tratar de construir nuestra tecnología y volcar esa mirada, ¿no? Creo que ese es el otro reto que tenemos, que el Estado no construya tecnología por sí mismo él, sino que genere una industria tecnológica que permita hacer esta construcción de soberanía, porque eso es otro. A mí me pasa mucho eso. Sobre todo lo he visto en Latinoamérica, que es la construcción de software libre no se da de manera natural. O sea, si hablas con alguien, no sé, de los proyectos exitosos de software libre, los que están ahí metidos lo hacen de una forma muy natural, meten su código, comparten, discuten. Pero no sé por qué, en el tema de Latinoamérica lo veo más como una apropiación, ¿no? O sea, hace años hablaba del software libre boliviano, ¿no? Que es un error garrafal. No podemos el software libre boliviano, o software peruano, o software libre de donde fuere. El software libre no es para todos y se libera y se comparte a nivel mundial. Y si logramos romper que el Estado empiece a construir tecnología bajo esa lógica, ese es lo que hemos buscado cuando hemos empezado a proyectar esta ley o hemos tratado de proyectar estos sistemas de migración. Es decir, que todo el Estado en integralidad consuma tecnología, pero consuma tecnología bajo un norte de soberanía, ¿no?
El Estado en Bolivia parece tener muy claro este camino hacia la descolonización y, por supuesto, las comunidades de software libre que lo han ido acompañando en todo este proceso. Pero, ¿qué nos puedes decir de la ciudadanía, de la sociedad civil? ¿Ha tenido algún eco esta decisión política de liberación tecnológica?
Yo creo que sí hay una mixtura ahí de cosas. Creo que una de las cosas que más ha gustado de este proceso, o sea, cuando en el 2007 nosotros como comunidad se propuso que el Estado debía adoptar software libre, mira, han pasado 10 años y estamos en este punto, es que todo este camino lo hemos acompañado desde la comunidad, o sea, comunidad hablo como toda la gente activista que en algún momento ha habilitado una reunión, ha mandado una carta, ha escrito una nota de prensa, ha publicado con tu amigo periodista, no sé. Todos los que han apoyado en este camino, hay una diversidad de gente que no solamente pertenecen a un núcleo duro de una comunidad de software libre, por lo menos, ¿no? Sino que más bien se han ido sumando distintos actores. De hecho, una de las compañías más grandes que tenemos en Bolivia, que es Halasoft, creo que mañana está lanzando un celular con un sistema operativo abierto, que no me acuerdo de todos los detalles, y ellos hablan de independencia tecnológica. Entonces, no está tan disparejo el punto. Evidentemente, no te voy a decir que el 90% de los bolivianos a todo fue libre y van a salir a marchar por eso fue libre, pero sí creo que alrededor de la gente que está inmiscuida en la parte del mundo tecnológico, que quieren hacer algo con tecnología, han entendido que este tema de soberanía es un tema vital. Entonces, también lo han apoyado en algún momento. Y este mundo que es el que ha acompañado la elaboración de la ley, del reglamento, de los planes, y ahora con la aprobación de planes también quiere hacer un control social de la implementación del mismo, es la que está apoyando y es la que baja hacia, es la que mueve el discurso dentro de la ciudadanía, ¿no? Creo que más bien no es un tema del Estado como tal, que es en un software libre por una decisión propia, sino ha sido con una construcción colaborativa con la ciudadanía. Y eso es lo que nos gusta mucho de este proceso, por eso también tenemos tanto apoyo. Evidentemente, como te digo, no les voy a decir que una gran cantidad de ciudadanos están movidos por soberanía, pero hay, por ejemplo, organizaciones sociales y entienden muy bien el tema de soberanía, también quieren usar software libre. Hay distintos focos, diría, en la ciudadanía que quieren usar software libre por este norte de soberanía, ¿no? Entonces quieren usarlo, quieren entenderlo, quieren aprenderlo. Y ahora sí tenemos, antes usualmente no podíamos, cuando no había un apoyo así fuerte a una legislación, tratar de implementarlo en ciertos lugares demandaba esfuerzo voluntario que era muy difícil de sostenerlo en el tiempo. Ahora sí podemos generar programas, podemos generar acompañamiento para justamente estos focos de ciudadanía que puedan ellos implementar software libre, pero con este norte, ¿no? Que en algún momento también se convierte también constructores de tecnología.
Para ir concluyendo, queríamos hacerte una pregunta pues, sobre radios y software libre. Como sabes, el primer encuentro de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre de América Latina se celebró precisamente en Bolivia por este impulso que el país está dando a la descolonización tecnológica. Y sabemos que en tu país hay muchas radios públicas y de pueblos originarios que también dependen del Estado. Suponemos que ellas también tendrán que migrar al software libre, ¿no?
Sí, en realidad el alcance de esto es a todo nivel del Estado, o sea, cualquier institución que es pública tiene que migrarlo, pero creo que ahí igual es, como digo, va a empezar a salir de cada una de las áreas, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación, que debe tener relación directa con estas radios, con ellos hay un programa dentro del plan de software libre para hacer difusión y acompañamiento, entonces también van a tener que migrar al software libre, pero más que todo que yo lo veo el tema de las radios más que de estar obligadas, es un tema de que van a estar a disposición de herramientas que antes no los tenían, ¿no? O sea, en tema de software libre, tú puedes montar una radio de arriba abajo, todo con software libre, con sus complicaciones, con lo que importa, ¿no? Esa parte es medio, así puede discutir luego. Pero es un tema también de soberanía. Es un pueblo originario con soberanía y soberanía tecnológica. Creo que es una combinación muy linda que se va a dar. De hecho, una de las intenciones de abarcar, por lo menos personal mía, es llegar a eso, digamos, ¿no? Poder abrir estos espacios, en espacios de radio, en espacios de televisión, inclusive, para que puedan implementar tecnología libre, y creo que también ahí es un lugar donde son como betas, ¿no? Betas que no se han tocado mucho y que el software libre tiene una gran cantidad de herramientas que pueden empezar a mejorarse y adaptarse pero sobre todo dando servicio a los ciudadanos que ahorita más o menos tienen que piratear cosas y tener su radio medio chueca porque no pueden hacer todo. Entonces, o sea, en el software libre puedes tener algo mucho más sólido, mucho más estable. Y la idea es, como digo, es abrir espacios. Es un tema más personal mío, pero sí estoy intentando ver cómo puedo abrir un espacio hacia ese lugar. Creo que todo el área de comunicación en realidad es un especial para trabajarlo. Pasa por el mismo Photoshop, ¿no? Todos usan Photoshop y ¿qué hago ahora? Ya no tengo Photoshop. Entonces hay que ver cómo construimos ahí, cómo construimos comunidades que den soporte a todo el área de comunicación. Y también eso apoya a la mejora de herramientas de comunicación con software libre, ¿no?
Pues felicidades, Esteban, por todo este trabajo. Sabemos que ha sido un proceso lento que inició hace más de 10 años, pero bueno, ahora ya tiene una fecha de conclusión y esperamos hablar antes de estos 7 años para que nos cuentes los éxitos de este plan de liberación tecnológica del Estado boliviano.
No, claro que sí. Creo que lo que decimos siempre es, lo único que quieres es empezar a trabajar, seguir trabajando. La idea de esto es que sea un proceso latinoamericano, ¿no? No es, creo que hay que romper mucho esto de que Bolivia migra a software libre, sino es, desde Bolivia construimos tecnología para compartir al mundo. Ahorita estamos dando pasos incipientes, pero espero que en corto tiempo estemos aportando proyectos a nivel global, cambiemos este chip, ¿no? De que la tecnología la consumimos y decíamos, no, la tecnología la producimos y la producimos en comunidad. Así que muchas gracias por la entrevista.